rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic, los saludan desde Montevideo.
Buena vida para todos. Comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, pero en realidad ya no es tan innovador. Hablamos de los locales comerciales sin funcionarios ni dinero.
Se empezó a hablar del tema hace poquito, cuando Amazon abrió su primera tienda de este tipo en Seattle, Estados Unidos.
Exactamente.
Exacto, sí. La tienda de Amazon es un supermercado. Ya existían librerías, pero este es el primer supermercado en el que no existen las colas ni el dinero y casi no es necesario la presencia de vendedores. Lo que debe hacer el cliente es tener la aplicación de Amazon y escanear una pantalla que aparece en el celular sobre la puerta de entrada del súper. Después hace su compra como en cualquier comercio de autoservicio y en base a un sistema de cámaras, la empresa agrega a tu cuenta lo que vas tomando de las góndolas. Al pasar por la puerta de salida te envía la factura que podés abonar con cualquier medio de pago. Según explicó el portavoz de la empresa, este local cuenta con algunos empleados que limitan el acceso a bebidas alcohólicas a menores o reponen las góndolas, por ejemplo.
Sí, dices que no es demasiado novedoso, sin embargo, para mí es muy innovador.
Sería innovador, sí, pero si este fuera el primer supermercado de este tipo en el mundo, pero no lo es. En China funciona de esta forma una cadena de 300 supermercados llamada Bongo Box, que empezó a operar en 2016 y está presente en 29 ciudades del país.
Así, Florencia, que la robotización nos está invadiendo.
Parece, y sobre el avance de estas tecnologías orientadas al consumo, hablamos con el presidente de la Asociación Chilena de Robótica, Rodrigo Quevedo. Escuchamos lo que nos decía.
Voces expertas.
La robotización y la automatización de los procesos es una realidad. La robótica crece a tasa del 20% anual. Existe una brecha tecnológica de los países más avanzados o pioneros, ya sea Japón, Corea, China, Asia y algunos países de Europa, respecto a lo que es nuestra realidad en Latinoamérica. Y esa brecha es el tiempo que esta industria de otros países han adoptado esta tecnología y la han aplicado. Por lo que es fácil entender, desde ese punto de vista de la brecha tecnológica, que si Japón tiene 2 millones de máquinas de autoservicio o vendomática, de estos sistemas que se venden solos y están en todas las calles, es que en el futuro nosotros vamos a hacer algo similar. Desde el comercio tradicional hasta la logística, los nuevos sistemas de incluso nuevos negocios que ni siquiera pensamos, o hasta la industria y las plantas más avanzadas, van a incorporar la robótica en todo su proceso. Es algo natural que tiene que ver con la evolución del hombre desde que inventó la punta flecha hasta ahora. Es la aplicación del conocimiento adquirido en el tiempo en beneficio del desarrollo, se supone, de las personas. Ahora, no es absoluto. Cuando se inventó el tractor, no se acabaron las palas, digamos. El auto reemplazó la carreta, no se acabaron las carretas, siguen conviviendo. Pero se va mejorando y se va especializando y se va adaptando en la medida que los países también van adquiriendo esta tecnología.
Según nos decía Quevedo, América Latina tiene las potencialidades para ir hacia esa robotización del comercio. Se puede ver en los supermercados que ya han incorporado las cajas de autoservicio que no requieren de una persona para cobrar. De todas maneras, aclaró que el grado de desarrollo de nuestra región aún es muy menor al de países asiáticos.
Claro.
Yo creo que ciertos países ya están preparados. En el caso de Chile, yo veo una adopción fuerte de las nuevas tecnologías y es un buen consumidor de estas nuevas tecnologías. Creo que también la inteligencia artificial, los nuevos avances en materia de procesamiento de información y de mejora del desarrollo de esta inteligencia permiten solucionar varios problemas que son prácticos, que tienen que ver con la seguridad, de cómo hago más expedito y verdadero estos procesos. Y hoy día esto pasa, y bueno, en Japón, en Asia, llevan años, como te decía, con tiendas que trabajan solas, desde máquinas de autoservicio hasta expendedora o restaurantes de sushi, donde tú puedes ir a comprar y te atiende un robot. Hoy día, por distintos factores, por seguridad, por tiempo, por disponibilidad, Yo creo que estas tiendas se van a adaptar perfectamente en América Latina, en sistemas automatizados donde tú vas a tener disposición de un, como los aeropuertos, pero van a estar como tiendas comerciales, donde tú puedes elegir tu producto y vas a comprar sin necesidad de interactuar con humanos. Ahora, eso no significa que no estén trabajando humanos, porque atrás de eso hay ingenieros, soporte, sistemas logísticos más poderosos que tienen que ser administrados, sino que la interacción va a ser automatizada. Hay incentivos. Yo veo que estos últimos años se ha ido enfocando lo que es la innovación o la industria 4.0, y ese concepto también ha hecho más hincapié o ha permitido que las empresas reaccionen hoy en día, y las organizaciones del Estado, de los Estados, que deben subirse a esta nueva revolución. No obstante, como te digo, el trabajo siempre es poco o se requiere más, porque tiene que ser un esfuerzo coordinado y con una voluntad fuerte para que se note un cambio y una posición real en la América Latina respecto a esta revolución industrial.
A ver, Florencia, esto se ve muy lindo, digamos, si pudiéramos decir que hay una perspectiva robótica de la realidad. ¿Pero qué va a pasar con el comercio clásico?
Según otro de los expertos que consultamos, el comercio clásico no va a desaparecer a pesar de la robotización y del crecimiento también de las compras online, de la que mucho hemos hablado. Esto nos decía Guillermo López, director de consumo masivo y retail de la consultora de negocios Cognitiva.
Estamos en un momento de disrupción. Tenemos en este momento más que nunca millennials entrando al mercado, gente que nació, que son nativos digitales, que están acostumbrados a interactuar con redes sociales. Sin embargo, vamos a tener sí un crecimiento muy grande de aquellas que sean compras online, pero no, eso no implica que necesariamente vaya a desaparecer la tienda física, sí implica que va a haber severos cambios en los modelos de negocio, ¿no? Y eso creo que es el momento donde se encuentra la industria en esta situación, en este momento. Hace ya un tiempo hubo un artículo que publicó IBM que hablaba del mundo de los extremos, y también luego fue eso, determinadas consultoras especialistas en retail que lo trabajaron con una especie de pirámide de Maslow. ¿Qué implica eso? Que de acuerdo a la necesidad que tenga el consumidor, va a ir para una tienda o para otro, o va a consumir un producto u otro. Entonces, mientras más impersonal sea la compra, mientras menos contrato, para decirlo de una manera emocional, tenga con uno, va a tender a hacer una compra más impersonal, por lo cual el online se va a favorecer. Mientras más necesario y mientras más más compromiso emocional haya en la compra, más va a querer un consumidor estar acercándose a tocar algún producto o a tener una experiencia distinta de compra, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ver con un producto particular. Si uno habla, por ejemplo, de un producto lácteo, leche, depende para qué esa persona vaya a utilizar el producto, es que va a tender para un lado o para el otro. Entonces te pongo el ejemplo. Si uno quiere tener que comprar leche para hacer una torta, un postre, algún tipo de comida en particular, probablemente no le interese mucho ir y tocar ese producto y puede proceder a una compra online. Ahora, si eso quiere algún tipo de lácteo que sea específico porque hay alguna dolencia particular de un hijo o algo por el estilo, ya va a querer que esto sea más personalizada la compra y va a tender a acercarse al lugar, aunque sea para leer las características, al menos en la primera vez de compra. Y luego, posteriormente, podrá moverse hacia un online, algo más impersonal, una vez que haya visto ese producto. Y creo que en ese lugar es donde se empiezan a mover los retailers, ¿no? Hay muchas tiendas que hoy lo que hacen es, tienen una tienda física donde la gente va a ver el producto, lo toca, lo manipula, lo conoce, antes de que eso migre a una compra online.
López también habló del tipo de negocios y su adaptación a la tecnología, y sobre todo del tipo de experiencia y necesidad que los clientes asocian a sus diferentes tipos de compra.
Cuando uno comienza a hacer compras, y desde el comienzo del negocio minorista del retail, uno tenía una relación muy personal con quien le vendía, y esa persona pasaba de ser tiendas de ramos generales, almacenes, donde uno ya, el mismo dueño de la tienda, almacenero o dueño de la tienda de ramos generales, conocía, tiene un contacto muy asiduo con el cliente. Luego esto se va perdiendo con la irrupción de las tiendas en masa, grandes espacios, Y hoy por hoy la necesidad es empezar a conocer mucho más al cliente como se hacía antes, pero sin la posibilidad de la relación uno a uno personal, porque por eso no me permitiría abarcar gran cantidad de clientes. ¿De qué manera empezamos a conocer al cliente? Empezamos a conocer sus costumbres. ¿Y cómo tenemos la manera de conocer sus costumbres? Utilizando aquellos lugares donde el cliente se mueve. ¿Y dónde se mueve? Se puede mover en una red, en internet, en una red social, se puede mover en páginas web, en cada uno de estos lugares dejando lo que nosotros llamamos rastros digitales, ¿sí? ¿Qué páginas visita, qué productos ve, qué características de qué productos, en qué situaciones ellos están interactuando? O mismo caminando un supermercado, y en virtud de esa manera de circular en el supermercado y la forma que lo va haciendo, si y con quién lo va recorriendo, si va solo, si va con su pareja, si va con su pareja y sus hijos, se van analizando nuevas costumbres de compra y de comportamiento.
Veremos cuándo llega todo esto a nuestra región y seguro hablaremos en ese momento.
Sí, también hay algunos seres humanos que ya atienden de manera cibernética, ¿no?
Sí, claro.
Uno verdad, pregunta sí. Algo y sí, no, allá, acá.
Tienen todas las respuestas.
Cero empatía. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Vamos a seguir con este tema.
Seguro que sí. Será hasta otro contante y sonante.
Y no se olviden que para comunicarse con este programa, les respondemos nosotros, que somos personas. ¿Eh? Escríbanos radio.mundo@spundinews.com.
Contante y sonante. Con Florencia Cremonese desde Montevideo.